en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, tengo la suerte de tener al doctor Ariel Gold, que les dije a ustedes que íbamos hoy a conversar con él. Es médico psiquiatra de niños y adolescentes, fue profesor adjunto de la Cátedra de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina y estuvo a cargo del curso de farmacología para los posgrados de psiquiatría de niños y adolescentes. Realizó pasantías en el Centro de Trastornos Afectivos de la Universidad de Pittsburgh y fue vicepresidente de la Sociedad Psiquiátrica de la Infancia y la Adolescencia. Actualmente es director del Departamento de Niños y Adolescentes del Centro Clínico del Sur en Montevideo, donde creó junto a la maestra y fonoaudióloga Alicia Gómez el programa de psicoeducación, el docente como agente de salud mental. Bueno, sus cursos han tenido más de 10.000 participantes en Uruguay y en el exterior, Colombia, Argentina, Chile y Ecuador. Es conferencista en múltiples sociedades científicas y encuentros con padres, docentes en la mayor parte de los centros educativos de nuestro país. Y escribió un libro fantástico que se llama Con-Vivir. Convivir. ¿Qué es convivir? Buenas tardes, doctor, un verdadero placer. ¿Qué es el libro? ¿Es una obra que busca qué?
Pero bueno, gracias.
Por favor.
Es un trabajo de mucho tiempo que intenta persuadir a los padres que tenemos que apostar a estilos de crianza un poco diferentes para lograr lo que todos los padres normales quieren de sus hijos. A cualquier padre que vos le preguntes, ¿qué es lo que deseas para tu hijo? Que sea feliz. Bueno, ¿y a vos te parece que con estas formas de crianza van a poder lograr la felicidad de una manera, bueno, sin tener que rever algunas cosas que fueron entregadas en el momento y que no fueron, y fueron olvidadas en el momento que tenían que haber sido entregadas?
A ver, doctor, voy a ser de abogado del diablo. Yo tengo 70 años. Entonces, es decir, me crié dentro de un concepto, dentro de un sistema. Ese sistema fue, de alguna forma, modificándose a medida que el hombre fue creciendo, que la sociedad se fue sofisticando, y hubo un reestudio y reubicación de un montón de cosas. Y en ese estudio, reubicación de un montón de cosas, ese verticalismo que tenían mis padres se transformó en una zona rara, difícil, en el cual el padre no puede ejercer una autoridad en extremo, el hijo puede discutirle, pero además de todo eso, entonces el chico necesitaba a los padres darle la libertad, malentendida, porque no tenía, la libertad necesita de códigos y necesita de normas y necesita... ¿Cómo fue que llegamos a esa situación?
A ver, mira.
Le tiré con todo.
No, porque se lo tiraste a un psiquiatra y no a un sociólogo. Ese bueno, es el tema. Entonces, bueno, sí. Yo no sé cómo llegamos. Lo que sé es a dónde
es
estamos.
Que llegamos.
A dónde estamos.
Exacto.
¿Y sabes a dónde estamos? En una situación en la cual estamos educando sin tener claro que para educar necesitamos que el niño vaya integrando el concepto de autoridad. Entonces, yo te voy a explicar lo que es el concepto de autoridad. Se lo voy a explicar, por supuesto, a los oyentes. Van a tener que hacer un juego de imaginación. Imagínense que la autoridad es como una tabla que se apoya en dos patas. Una de esas patas es el amor. O sea, vos reconoces a una persona autoridad porque la amás o la admirás. Imagínate tú una persona, una figura autoridad para ti. Seguramente la admires o la ames. Pero además le tenés respeto. Ese es el otro pilar, esa es la otra pata. ¿Está bien? El concepto de autoridad va entrando en el cerebro del niño si el niño ama a esa persona que va a ser la autoridad y la respeta. Pero ¿cuál es el secreto? El amor del niño a sus padres no tiene sentido desarrollarlo en sí mismo porque durante los primeros 7 años de vida el cerebro del niño tiene una capacidad de amar incondicionalmente a la persona que lo críe. ¿Tá? Esto es terrible porque es también a la persona que lo pueda maltratar. Es tremendo. Pero los primeros 7 años de vida el amor lo tenés asegurado. Si tenés el amor asegurado, trata de poner energía en construir el otro pilar sobre el que se apoya esta tabla. ¿Qué pasó? Hace unos años, en la época en que a ti te criaron, que a mí me criaron, ese pilar, ¿te parece que era el respeto? Era el miedo. Era una mezcla de respetito y miedazo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo alguien que dijo, cuidado, esto hace daño, y tenía razón, pero se olvidó que cuando vos sacás un pilar, tenés que tener asegurado, para que no se te venga el techo
encima,
arriba, ponerle otro pilar. ¿Cuál es el pilar que se puso? Ninguno. Porque no es el respeto ahora, no es que ahora los niños se crían con amor, por supuesto, digamos, pero el respeto no se tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque el respeto es una construcción social que implica estar en un lugar donde vos respetás al otro porque es el que sabe. Y el que sabe es el que está. Y el que sabe es el que está físicamente presente y emocionalmente disponible para educarlos. Y como los padres no están, no estamos, o estamos pocos, y si estamos, tenemos una gran distracción por nuestros problemas y porque estamos pendientes más del smartphone que de hacer que el niño se bañe porque se tiene que bañar, no porque tiene ganas de bañarse. Porque el respeto se va desarrollando a través de una persona que yo amo mucho y me dice una palabrita que me divide al mundo en lo que se puede y lo que no se puede. Y es el primer concepto abstracto que entiende una persona en todos los lugares y en todas las culturas del mundo, que se llama no. Y cuando los niños los primeros 7 años de vida no saben lo que es el no, la quedan. Por eso uno trata de persuadir a los padres que esto de que la cosa sea divertida, solo divertida, es pan para hoy y hambre para mañana. Y entonces lo hace de distintas maneras. En la consulta, pero llegas a muy pocos, ¿verdad? En los cursos que uno da, o, bueno, escribiendo un libro. Que no es solo este, es también los de Natalia Trenki, Alejandro de Barbieri, Fanny Berger, ¿verdad? Todos los psicoeducadores, porque la idea no es venir acá a vender mi libro, lo que sea, sino a decir, estamos preocupados de verdad, porque los resultados de esta historia es lo mismo que lo que está pasando con el calentamiento global y todo eso. Se ven dentro de muchos años, pero acá no tantos años. Porque cuando vemos chiquilines de 10, 11 años, que el motivo de consulta de sus padres es vengo porque mi hijo me pega, entonces estamos mal. Porque cuando uno tiene 25 años de ejercicio de esta profesión y empieza a tener motivo de consulta que nunca vio, la cosa está cambiando. Entonces, vos me decías, ¿qué es convivir? ¿Qué es el libro convivir? Es una forma ordenada de que esto pueda persuadir. Porque la idea no es decir porque lo digo yo, lo dice cualquiera que se ve que estudió y que tiene algún título. No, es porque la neurociencia nos está alcanzando datos interesantes y algunas corrientes psicológicas están confirmando que necesitamos estar y necesitamos evitar tercerizar los valores. Y tenemos un lío grande. Tenemos maestros que no podemos controlar. Nuestros hijos no son solo ahora educados por nosotros.
No.
Seguramente.
Exacto. Pero la educación no le corresponde al núcleo familiar.
Absolutamente.
Entonces, es decir, también hubo un desprendimiento de parte de los padres que depositaron el valor de la educación en el profesor o en el maestro. Y el maestro está para lo que antiguamente se llamaba instrucción, darte herramientas para estudiar, crecer y fomentar una personalidad, pero no la educación.
El maestro está para eso, pero está también para ser modelo de persona.
Pero también se perdió el modelo del maestro.
Bueno, ese es uno de los líos. Por eso
nosotros, si el padre va y le encaja 4 trompadas a la maestra porque corrigió al nene.
Bueno, eso es parte de la crisis que estamos pasando. Por eso nosotros apostamos a reubicar al maestro como figura de autoridad del niño. No para que sustituya, eso de la segunda madre es una pavada. No. Estamos hablando de una persona que el niño pueda tener una oportunidad de decir, bueno, este es el modelo que tengo en casa y este es el modelo que tengo en la clase. Si se parecen y son malos, la quedamos. Pero si se parecen y son buenos, estamos bárbaros. Ahora, si uno es malo y el otro es bueno, las maestras tienen una oportunidad única de poder modelar cerebros. ¿Por qué? Porque cualquier persona que está en contacto natural y diario, 4 horas con un niño, le modela el cerebro. Tiene probabilidad de modelarlo, para bien o para mal. ¿Cómo se llama la persona que modela el cerebro de otro? Agente de salud mental. Si es bueno, agente positivo de salud mental. Si es malo, agente negativo de salud mental. La mayoría de los docentes no son agentes de salud mental. Son personas que pasaron por la vida de uno y no hicieron nada. Los buenos agentes de salud mental nos quedan a nosotros. Y cuando uno le pide a una persona que se acuerde de alguien que de alguna manera le cambió algún aspecto de su vida, aparece un docente en el 60-70% de los casos. Eso no hay ninguna actividad humana que se le parezca. Entonces, ¿cuál es la idea? Reposicionar al maestro en el lugar que estuvo, sin proponérselo, en la época nuestra, porque también, si vamos, estamos hablando entre dos personas mayores, pero digo, pero la verdad, no es esto de que toda época pasada fue mejor, pero es verdad que había cosas que tienen que ser rescatadas con esto de relativizar todo. Y una de ellas es la figura del maestro. Ahora, ¿qué pasa? Es lógico, si el niño no tiene la figura de la autoridad integrada, cuando la maestra le dice no, el niño le pregunta, perdón, ¿me podría repetir eso? ¿Qué quiere decir eso? Hay niños que miran a sus maestras cuando le dicen, esto no podés. Claro que puedo, ¿por qué? Porque tengo ganas. Con ese niño no se puede convivir. El libro Convivir empieza explicando que hay personas con las que podemos convivir y hay personas con las que no se puede. Con las que no se pueden, en realidad no les llamamos personas, les llamamos individuos. Hay individuos humanos y hay personas humanas. Eso nos diferencia de los otros animales. Un elefante, si tiene el cerebro bien, va a pertenecer a la manada sin duda. Un niño chiquito, un bebé, si tiene el cerebro bien, no sabemos hasta más adelante si va a poder pertenecer a la manada, o sea, a la comunidad. No lo sabemos.
¿Eso depende de?
De las personas que lo esperen. Eso depende de los modelos humanos. Entonces, puede llegar a pasar por su estado de individuo, donde no se puede, digamos, hacer nada con él, porque no se puede convivir. ¿Por qué? Porque el bebé humano tiene una materia previa que salvar para convivir. Al bebé humano no le interesa convivir, le interesa sobrevivir. Entonces lo que hace es pegar un grito y recibe cosas. Si eso sigue así, con ese ser humano, no se puede convivir. Imagínate que cada uno de los que están acá en la radio hagan lo que se les canta en el momento que se les canta. Y se te fue el operador y vos no sabés qué hacer. ¿Y por qué? Y porque tenía ganas, ¿no? Y si todos hacemos lo que tenemos ganas, no podemos estar juntos. Cuando uno tiene una persona con la que se puede convivir, tenemos que tratar de que no solo se pueda, sino que sea agradable convivir con ella. Y para eso tenemos que desarrollar empatía, que es el segundo capítulo de nuestro libro, ¿no?
Estamos conversando con el doctor Ariel Gold y, bueno, y está más que interesante. ¿Por qué lo invitamos? Primero y fundamental, porque nosotros creemos que un medio de comunicación tiene que colaborar en esto que él está planteando, en darles a ustedes herramientas, conocimiento, la posibilidad de acercarse a este libro para tener una mejor relación de vida, que es justamente convivir. Enseguida volvemos, después de los compromisos comerciales, y seguimos conversando con el doctor. La casuística entonces en la clínica doctor Ariel Gold, que estamos conversando justamente, médico psiquiatra de niños y adolescentes, es decir, me dijiste en un momento dado, cuando te presentan situaciones que no te había presentado, es como una alerta. ¿Eso se sigue dando cada vez más?
Se sigue dando cada vez más. Se sigue dando cada vez. Porque nosotros pensamos al principio que era, bueno, esto es una casualidad, esta gente rara, ¿viste? Pero cuando empezás a tener en un mes dos o tres consultas de este tipo, empezás a decir, bueno, esto ya no es una casualidad.
Ahora, el objeto catalizador para tener o lograr ese equilibrio necesario de convivir, uno es el maestro y el otro es la modificación de los padres, ¿no? Los padres tienen que... ¿Por qué es que llegamos? Acá hay una persona que dice, Sergio, llegamos a esta situación porque lo más importante es consumir. Y por eso hay que trabajar mucho y se descuida a los hijos. Eso produce culpa, entonces los hijos son los que mandan. Gustavo.
Ahí tenés un pedacito de la verdad. Como todas las verdades son pedacitos y provisorias, ¿verdad? Bueno, está. Pero este es un pedacito. Pero vamos a suponer que esta es la verdad. Si es así, preguntémonos, ¿consumir para qué? Bueno, para que nuestros hijos sean más felices. No está demostrado. La felicidad y el consumo es algo que no se ha podido demostrar. Lo que sí se ha podido demostrar, yo estoy hablando del desarrollo del niño, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el desarrollo del niño, cuando se habla de vivencias del niño, ¿no? Lo que va a quedar es justamente la vivencia. Por ejemplo, yo me mato trabajando porque mi hijo quiere un teléfono mejor, ¿verdad? Un celular mejor. Yo les aseguro que en un tiempo no se van a acordar del día que le regalaron ese smartphone. Sí se van a acordar el día que el padre se olvidó del smartphone, fue con él a la feria y estuvieron durante un tiempo los dos de la mano o no,
o digamos, conversando,
contando cosas, no sé cuánto, vivencias. Y de repente pasó algo en la feria, se enojó una persona, pero no sé cuánto, y el padre dice, oh, esto me hace acordar cuando yo era chico, no sé qué, y hablaban y no había algo en el medio que interfería. Estamos distraídos por las pantallas y eso está complicando. Las pantallas geniales, que nos ayudan muchísimo y que están bárbaras, pero tienen un tema con los padres de distracción. Si yo doy una orden y estoy más preocupado por lo que me pasaron en las redes sociales que porque se cumpla la orden que yo di, como figura de autoridad estoy desdibujada. Y ahí estoy complicando. La culpa. Yo creo que actualmente la culpa que tendríamos que tener los padres es no haber dicho que no cuando teníamos que decir que no. ¿Y sabes por qué no se dice que no? Porque decir que no es el comienzo de un lío. Si vos llegás a tu casa y no decís que no a nada, no tenés ningún problema, salvo que el chiquilín tenga... Estamos hablando de chiquilines que no tienen mayores problemas, ¿está? Pero vos le decís que no a un chiquilín, por ejemplo, que está conectado, se te empieza un lío y vos venís de un día terrible, no sé qué, y lo dejás ahí. Y andás en el auto unos kilómetros y te olvidaste de la tablet y tenés un paseo terrible. Pero de repente un día te olvidaste de la tablet y los chiquilines, que solo pueden andar en auto aparentemente con la tablet enganchada, estoy hablando de la carretera, por ejemplo, bueno, de repente el padre se acuerda, la madre se acuerda de cuando elegían, yo qué sé, vos autos rojos, vos autos blancos, y a ver quién tiene más y no sé qué. Y al principio es aburrido, y sí, si aburrirse es parte de la cosa. Yo no sé,
gracias a Dios, no te conozco.
Pero claro,
gracias
yo creo que parte de las cosas que se te ocurrieron a vos, que sos muy creativo, fue porque te aburriste, digamos. Si tuvieras todo pa, no sentís deseos, eso es lo que me mata. Los chiquilines que yo conozco tienen pocas anécdotas. Yo entiendo que el ringraje no es para desarrollarlo, digamos así, ¿verdad? Pero era parte de la cosa, pero como no existe el barrio, la quedamos. Y hay un tema que es fundamental. Antes, los padres, porque vos dijiste, los maestros y... Los padres, todo esto se basa en que los padres tenemos que retomar el mando de este barco, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Tenemos un lío, porque antes vos retomabas o tomabas el mando del barco, pero tenías control sobre todas las cosas que educaban a tus hijos, porque la educación no está solo hecha por la maestra, digamos, y los padres. También educa el vecino, el vecinito, ¿verdad? O el de la parroquia, o el de... Vos lo llevabas a un club, veías que los valores de ese club no te gustaban, lo cambiabas de club.
Sí.
Incluso nosotros decíamos, hasta hace poco, esto de ver tele todos juntos, digo, pero hace que no haya diálogo. Bueno, pero por lo menos vos veías una película donde valores no te gustaban y los comentabas. Decías, no, mirá, este es el cuarto capítulo y esta tuvo 6 novios. Acá hay algo que no está bien, tenés a la chiquilina al lado. Pero ¿qué pasa cuando ahora esta información de maestros viene en forma personalizada? Está tu hijo, que vos pensás que se va a dormir a las 10 de la noche, y en realidad de 10 a 12 está conectado con su tablet o con su smartphone, y está siendo enseñado por un youtuber que le dice, por ejemplo, que hay formas de suicidarse que son efectivas y otras no. Esto es textual, no estoy inventando nada. ¿No? Y viene un chiquilín a la consulta y me dice, ¿sabés qué? Yo no me quiero suicidar ni nada, dice, pero aprendí una forma de... ¿Y esto quién te lo enseñó? Un youtuber. Y los padres se enteran por mí de esto. Esto no tiene sentido. Hay algo que perdimos y es el control sobre aspectos de la educación de nuestros hijos. Entonces, estamos preocupados. ¿Y qué se puede hacer? Y bueno, persuadir, porque la idea no es hacer lo que yo te digo, sino que cada uno vaya y se convenza de que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es darle vivencias. Y entonces uno se anima a proponer una vez por semana una cena sin nada tecnológico. Una vez por semana. Al principio hay que aguantar el síndrome de abstinencia. De los padres, porque el lío es esto. Los chiquilines se quejan de que los padres están totalmente conectados todo el tiempo, ¿no? Hay un fenómeno que se llama Fubing, yo lo aprendí de Roberto Balaguer, que es uno de los autores del libro, que es la persona que está todo el tiempo, te mira y está mirando a ver si recibió un mensaje. Me encantaría leer esos mensajes, estoy seguro que son la mayoría son pavadas, que no sirven para nada, pero no puede, divorciarse de eso, ¿no? Bueno, una vez por semana una cena así, para mí tiene que tener buenos resultados. Las cuatro personas que conozco que lo hicieron le fue muy bien.
Mirá lo que dice, soy madre divorciada y mi hijo siempre decía que él no tenía la suerte que los padres se llevaran mal, porque así le regalaban de todo, y con mi ex nos poníamos de acuerdo en solo cómo lo educábamos.
Y bueno, y ahí tenés, y me encantaría saber qué fue de la vida de ese chiquilín, porque seguramente, bueno, miren que estos son todos probabilidades, uno puede hacer todo esto, al contrario de lo que estamos diciendo, y le va bárbaro, y viene y me dice, pero Ariel, vos estás diciendo esto, y a mí me fue bárbaro. Está bien, es una probabilidad, porque esto no es una ciencia dura, esto es una ciencia humana, esto es bajar la probabilidad de que a nuestros hijos les vaya mal por cosas que nosotros podíamos haber evitado.
Ahora, ¿cómo logramos que los agentes del cambio tomen conciencia? Porque podemos tener un grupo de gente que dice, bueno, esto es el principio de lo terrible que va a pasar, como si ellos estuvieran en el lugar correcto y no tienen nada que cambiar. ¿Cómo logramos ese cambio?
Bueno, justamente promoviendo conocimiento, promoviendo lo que la neurociencia nos está diciendo. Y hay una parte de la neurociencia que es fundamental, que son lo que se llaman circuito de empatía. El circuito de empatía son descubrimientos relativamente recientes de zonas del cerebro que se activan cuando vos haces algo por otro, pero no a través de las redes, sino tete a tete. Yo esto mismo lo podíamos haber hecho por teléfono, era otra entrevista. Yo me copé con cosas porque te veo a vos realmente consustanciado con esto. Porque tengo miradas, porque tengo caras que dicen, oh, no puedo creer, qué horrible, no sé qué. ¿No? Si yo no veo esto, yo voy para otro lado y te digo, bueno, el libro es esto, lo otro, te cuento más o menos el librito y ya está. ¿No? Entonces, la relación humana genera determinados circuitos. Pero mirá qué interesante. Cuando vos ayudás a otro, hay zonas del cerebro que se activan y quedan activadas. O sea que si nosotros le obligamos, mirá la palabra que estoy diciendo, a nuestros hijos chiquitos a hacer algo por otro, le estamos ayudando a desarrollar zonas del cerebro que generan opioides, que generan endorfinas, una morfinita, digamos, que no hace mal, digamos, te da placer. Y el niño se acostumbra a eso y la práctica de eso genera que vos tengas ganas de ayudar al otro, aunque no lo conozcas. ¿Ah? ¿Cómo se empieza a generar esto? A través de decosificar. ¿Sabes lo que es decosificar? Tenemos una cosa y tenemos un ser humano. La cosa es una columna y el ser humano es un portero. Y yo paso por el lado y lo saludo. Ahí ya estoy haciendo algo que vale la pena. Mirá lo que estamos hablando. ¿Ah? ¿Puedo hablar de gente de acá sin nombrarla?
Sí.
Acá 9-4 perdieron. 9 personas pasaron, 4 saludaron. ¿Ah? Son divinas esas personas seguramente, pero estaban todas con el smartphone. ¿No? Había 2 que no, que pasaron por el lado, miraron y siguieron. Las otras 4 realmente saludaron. ¿No? Había un sillón y estaba yo. Digo, y no es porque a mí me tienen que saludar y lo que sea.
No.
Eso, tenemos que empezar. Imagínate por lo que estoy diciendo. Digo, utilicé el espacio este bendito, digamos, y sagrado.
Estás diciendo algo que se perdió. Cuando vos entras a un lugar y decís buenas tardes.
Es eso nada más. No me
tiene... decís buenas, como le digo. Buena. Es decir, eso que la gente del interior, Horacio siempre me dice, acostúmbrate que la gente del interior siempre te va a saludar.
Bueno, eso es una buena costumbre.
Es una buena costumbre.
Pero es una buena costumbre para el cerebro. Todos queremos tener el mejor cerebro. Bueno, hay estudios que muestran esto, porque ahora se puede ver el cerebro mientras funciona por resonancia magnética funcional. O sea, se puede ver. Entonces es genial.
Mira lo que dice la señora que nos mandó, la madre divorciada.
Sí.
Se llama Fernanda, tiene 25 años, trabaja responsable, lo único que no estudió. Totalmente orgullosa de mi hijo.
Perfecto, y felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias.
Por favor.
Por favor, el libro está en todas las librerías del país.
Sí, se va por la segunda edición, a la semana se agotó la primera y estamos muy contentos.
Muchas gracias. Y nos has dado posibilidades de empezar a convivir mejor.
Gracias.